importe de los premios desde Alemania en euros y los convierte a coronas noruegos. Parece que este proceso provocó que los importes de los premios del viernes pasado fueran excesivamente elevados. Hubo un error ahí. La cantidad se multiplicó por 100 en vez de dividirse por 100. O sea, era mucho más que 20 millones. Entonces, los importes correctos fueron actualizados. Y bueno, el número no tenía nada que ver con lo que les había llegado inicialmente. Imaginen, se generó un escándalo importante. Tuvieron que renunciar las autoridades de la empresa estatal de juegos por este error y están investigando cómo se generó. En vez de dividir el monto entre los ganadores, multiplicaron y notificaron además a miles de ganadores que ya estaban haciendo planes de cómo se iban a gastar la platita. Obvio. 8 en punto. Vamos a las noticias, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. El cielo está despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en La Plata, 4 grados 4 décimos bajo cero, la humedad 93%. El peronismo bonaerense avanza hacia la unidad y el sábado habrá una cumbre clave en Merlo. El Congreso Provincial del PJ reunirá todos los espacios para definir las alianzas a pocos días del vencimiento de plazos electorales. Así lo resolvió el Consejo Partidario que se encontró ayer en la Quinta de San Vicente con la presencia de Máximo Kirchner y dirigentes e intendentes de distintas fuerzas, incluido el Movimiento Derecho al Futuro que conduce Axel Kicillof. Rige una alerta naranja por frío extremo en gran parte de la provincia de Buenos Aires. La advertencia del Servicio Meteorológico comenzó anoche y alcanza a otras 13 provincias. En territorio bonaerense afecta a distritos del oeste provincial y el sudeste, excepto la zona costera. En La Plata, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, el alerta es amarillo. Ya son 13 las personas fallecidas por la ola de frío. Los registros son a nivel nacional e incluyen las víctimas en situación de calle y quienes murieron por inhalación de dióxido de carbono en hogares precarios. Organismos de derechos humanos como el CELS denuncian que el gobierno nacional se desentendió de la problemática y de brindar ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad.
Deportes.
Comenzó la final de la Liga Nacional de Básquet. Instituto sacó pecho en la noche porteña y se llevó el primer punto en la Bombonerita al derrotar el conjunto Xeneize en la primer final, 82-69. La serie estará continuando este jueves también en la Bombonerita. Luego se estará mudando en Córdoba, donde el conjunto de la Gloria y el Xeneize se estarán enfrentando el lunes 7 y el miércoles 9 de julio en el estadio Ángel Sandrín. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 8, 2 minutos, repasamos los datos del tiempo. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 4 grados 4 décimos bajo cero, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Como los amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270. Toda la pasión del automovilismo. Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270, domingos
a las 11,
en Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el corazón.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm, la realidad abrasadora.
1:30 bajo cero en la ciudad de Buenos Aires, abrigate para salir, y en La Plata mucho más frío, ¿eh? 3.5 enseguida vamos a actualizar, 3.5 teníamos hace un ratito, también bajo cero. Como suele suceder, la tenemos en línea, ¿verdad, Estela? Sí, como todos los, como todas las semanas, con su columna tenemos la suerte de escuchar a Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Estela?
Hola, buen día, felicitas. Acá con más frío en La Plata, tal cual señalabas.
Sí, mucho, 3.5 tenía hasta hace un ratito, ahora voy a actualizarlo, quizás hace un poquito menos ahora, pero mucho
siempre
frío.
Siempre tenemos tres grados menos que en Capital.
Claro, así, claro, sí, bueno, abrigarse bueno. Hoy, ¿no?
Sí, sí, pasando este invierno fuertísimo que vino. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes una experiencia. Estuve de visita, fui invitada a México.
Sí.
Y bueno, para recorrer algunas de las experiencias que están haciendo tanto el gobierno de la Ciudad de México como el federal en políticas de cuidado, pero además justo y también con el Instituto de Formación Política Morena,
sí,
que es el Instituto de Formación Política del Partido de Gobierno. Y justo llegué a la semana siguiente del proceso que habían sido las elecciones,
sí,
por voto popular en el Poder Judicial.
Uh-huh.
Y la verdad que es una reforma democratizadora del Poder Judicial que es ejemplo para el mundo.
Sí, que nos parece tan lejano, ¿no? Nosotros lo miramos con mucho interés desde Argentina, pero nos parece muy alejado.
Sí, además porque es una gran deuda de las democracias, uh-huh, en la región.
Claro.
Todos los poderes se someten, uno puede decir que, bueno, todas las discusiones que tenemos abiertas en nuestras sociedades, pero vos decís, bueno, el poder ejecutivo, los poderes legislativos, cada 2, cada 4 años son sometidos a elecciones, hay recambio de fuerzas políticas, lo estamos viviendo en la nacional dramáticamente en la Argentina. Pero el Poder Judicial parece que no. Y entonces ahí, en México también, bueno, nosotros sabemos que han tenido procesos de denuncias fuertísimas, de experiencias de corrupción, de vínculos, con temas de enormes niveles de violencia política. Y justamente en el gobierno anterior a Claudia Sheinbaum, el de Andrés Manuel López Obrador, planteó una reforma constitucional que habilite que por el voto se elijan los miembros del Poder Judicial. Hicieron a partir de esto un proceso histórico, porque además ellos vienen ya en la época del gobierno de AMLO planteando todo el tema de la democratización más general de los órdenes de todos los ámbitos y una representación que reconozca la paridad, la representación de los sectores indígenas, incluso en cuerpos donde vos elegís un solo integrante.
Claro.
Para darte un ejemplo, en México tienen 32 estados federativos, como si te dijera provincias, nuestras provincias. Actualmente en las últimas elecciones casi la mitad son mujeres, 13.
Mira, claro.
Nosotros de nuestras 23 provincias y una ciudad de gobierno no tenemos ni una mujer gobernando.
No.
Para ver la distancia, digamos, el proceso que han hecho en relación a los reconocimientos de paridad como y representación, vamos a decir, bueno, si nuestra sociedad, más de un poco más de la mitad está compuesta por mujeres, deben estar expresadas en los principales lugares de decisión, y esto también para la Corte Suprema. Por eso hicieron, ellos eligieron alrededor de más de 800 cargos del Poder Judicial, porque eligieron Corte, eligieron un ámbito que juzga a los jueces, eligieron jueces de primeras instancias y jueces de alzada. Bueno, tienen otros nombres en México.
Sí, está bien, claro.
Pero fue por primera vez, celebraba la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene 9 miembros la Corte.
Sí.
Son 5 mujeres y 4 varones.
Claro.
Pero además una Corte presidida por un mixteca, por un abogado indígena, Hugo Aguilar.
Mira.
Y Claudia Sheinbaum decía, esto es sabiduría del pueblo, solo el pueblo ha votado. Si hubiese sido por la elección de los propios miembros de la Corte, esa es la familia judicial.
Obvio,
jueces que
claro.
se eligen a jueces,
sí.
es por tradición. Nosotros sabemos que eso es algo que se repite, y lo señalaban como algo fundamental en relación al acceso a la justicia para las comunidades en todos los órdenes. Uno necesita acceso a la justicia. Nosotros lo vimos cuando tenés que tramitar una cuota alimentaria porque te separaste y no paga el progenitor la cuota alimentaria, frente a los divorcios, frente a las sucesiones. Pero también el otro gran tema que siempre López Obrador señalaba es que los grandes estafadores los que nunca eran juzgados, y que también necesitas que estas cuestiones ocurran. Y yo diría que tenemos ejemplos en lo local. De usar el Poder Judicial para la persecución política,
sí.
es clarísimo en la situación de la detención y el modo del juicio de vialidad que llevó a la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo vimos estos días en el exceso y la arbitrariedad en el modo de la detención en el caso de Alessia Abaigar. Pero además vemos, por ejemplo, la estafa de Macri con el correo, la impunidad.
Sí, sí, la otra cara.
La otra cara, miles de millones de pesos, una estafa demostrada. ¿Qué hace la Corte Suprema? 3 integrantes varones, ¿no? La contracara de un proceso de democratización
sí.
como el que está haciendo México. Bueno, lo que definió la Corte es pasarlo, esa causa, al Tribunal Porteño. ¿Quién eligió ese Tribunal Porteño? Macri.
Uh-huh.
Macri. Todos jueces, y ¿quién investiga? Maíquez, que fueron en el viaje al Lago Escondido
sí.
con funcionarios del gobierno de la ciudad. Bueno, promiscuidad directamente en el modo de las relaciones absolutamente estrechas que deberían excusar directamente y nadie podría participar, y una deuda con el Estado que del grupo Macri en el correo argentino, que tiene más de 20 años y que no la pagan y que no hay quien lo haga ejercer. Bueno, México, un ejemplo. Un ejemplo en América que tiene que iluminar que hay otra manera y que realmente nuestras democracias necesitan una profunda reforma del Poder Judicial, porque si no quedan rehenes de arbitrariedades que no nos garantizan acceso a la justicia real, ¿no? Y la
claro.
verdad que es profundamente esperanzador el proceso que está haciendo México.
Sí, México, entiendo que López Obrador se inspiró en la experiencia de Bolivia. Bolivia también tiene, vota a sus jueces, pero también Estados Unidos, digamos, no es una rareza, ¿no? No son muchos los países que lo hacen, pero sucede.
Sí, además vos fíjate, por eso él para garantizarse la continuidad y que se llegue a buen destino, hicieron una reforma constitucional.
Claro, claro.
Porque acá en Argentina,
sí.
en el gobierno, durante el gobierno de Cristina, se promovió un cambio de ley que planteaba que el Consejo de la Magistratura, que es justamente el órgano que designa jueces y que remueve jueces,
sí.
el Consejo sea elegido por voto popular. esa ley fue sancionada por mayoría, por una amplia mayoría.
¿Y quién dijo que no?
Incluso con apoyo hasta la Corte. ¿Quién dijo que no?
Claro.
La Corte. Entonces, la verdad que así nos encontramos, ¿no? En un deterioro que ha ido profundizándose en este camino de falta real de acceso a la justicia y donde hay una arbitrariedad, porque uno dice, bueno, hay hechos denunciados, que se investigue con imparcialidad, que haga ya garantías de los debidos procesos. Bueno, en Argentina no está pasando nada de esto, hay una parcialidad. Acá parece que solo si sos de determinado signo político, hay procesos que caminan, que se mueven, hay detenciones que no sabes ni por qué, pero existen. Ahora, si sos de un signo político que no es peronista, nada de eso ocurre. Se denuncie lo que se denuncie. La verdad que es muy serio y por eso quería compartirlo, porque la verdad que, mira, yo fui a México, calculo que alrededor, por primera vez alrededor del año 2009, 2010, cuando yo era secretaria de género de la CTA, y a un seminario sindical. Y llego, y uno va al hotel, como cuando viaja así, ¿no? En estos encuentros, pongo una publicidad. Pongo la televisión y sale una publicidad donde simplemente diría así, una mujer está entrando con el auto a la casa y le rompe, golpea el espejito y rompe el espejo retrovisor y baja con bolsas.
Sí.
Entonces dice, acá, entonces en esas bolsas saca una pastita de una marca muy conocida que es un alimento para su hijito. Entonces dice, esto es lo que saben cuidar, haciendo lo que saben cuidar bien.
Claro.
Mira, dándole la papilla al hijo.
Sí.
Chocando el auto y dándole la...
Nena, vos no manejes, vos quedate en casa.
Yo salté, me había recostado así porque recién llegaba de 9 horas y salté y dije, yo no puedo creer una publicidad de semejante nivel de machismo.
Sí.
¿Y qué mensaje daba? Explícito, como diciendo, rompe la ventanilla del auto, rompe el espejo retrovisor. Y digo, qué transformación, fíjate, que no solo que tienen una presidenta mujer, que casi de la mitad de los gobiernos son mujeres, que hacen un proceso de reforma judicial a donde garantizan paridad, garantizan control y tiempo, 12 años. Si son 6 años el gobierno, tienen 12 años, creo que pueden ampliarse algún periodo más, pero solo si efectivamente demostraron un buen desempeño. Bueno, se pueden producir estas transformaciones. Bueno, siento que en Argentina hoy estamos muy, muy lejos de eso, pero hay que mirar que hay otro horizonte realmente posible.
Claro, claro. Hay que saber que se puede imaginar y se puede concretar otra justicia. Te digo, antes de que te vayas, que casi 5 grados tenés bajo cero en La Plata. Así que se complicó bastante
mucho
más.
Abrigo. Salgo en un ratito con mucho abrigo, mucha camiseta térmica abajo.
Estela, para cerrar esto, estamos escuchando a Estela Díaz, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Vamos a tener una foto hablando de persecución y hablando de justicia importante en la semana si se concreta la reunión de Lula con Cristina, ¿no? Hablando de persecución. Lula, que también fue sacado de una carrera electoral, apresado, y bueno, hoy es el presidente nuevamente.
Sí, me parece un gesto importantísimo porque además Lula ha sido muy agradecido de la solidaridad que recibió de Argentina cuando él fue víctima de cárcel. Dilma Rousseff fue víctima de un golpe institucional justamente producto de toda la persecución judicial sin causa. Y bueno, es lo que se plantea en torno a esta condena de Cristina, donde las obras están hechas, no se han demostrado ni siquiera sobreprecio, y ella, presidenta, tenés toda la escala. Bueno, y ahora estos días conocíamos denuncias respecto a Iguacel, que es quien fue parte de este proceso.
Que
de
le fue muy bien, ¿eh? Es un empresario.
Y le fue exactamente, y nada se investiga de eso, así, ¿no? Es. Cuando hablamos de la parcialidad, así que me parece tan importante este gesto de Lula, que ya están pidiendo el que pueda visitarla, y bueno, y la verdad que es esto, ¿no? Que tenemos que seguir planteando realmente la necesidad de una transformación del Poder Judicial, porque si no, nuestra democracia está rehén de un sistema de persecución política a quienes han hecho políticas de transformación, de redistribución de riqueza, de garantía de derechos. Estamos justo también a 12 años de la ley de identidad de género, ¿no? También fue parte de ese tiempo, de un tiempo donde se ampliaban los derechos y además se consolidaban en planos normativos, legislativos, en leyes. Fueron años donde las 26.000, las leyes con 26.000, incluso la reforma del Código Civil y Comercial que generó, bueno, facilitar el acceso en estas, en causas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Bueno, ese proceso hoy estamos muy lejos, esperemos que también podamos estar transformándolo.
Estela, te mandamos un abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo para
usted. Hasta la semana que viene. Estamos escuchando a Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
En el cielo.
24 minutos y tema el frío, que hace mucho frío. Estés donde estés en la República Argentina, seguro que compartimos la misma queja, te decía, aquí en la capital, en Buenos Aires, en ese momento, 1 grado medio bajo cero. En la ciudad de La Plata, casi 5 grados bajo cero. En este momento, en toda la zona del conurbano, se registran temperaturas de 5 bajo cero, 7 bajo cero. Bueno, en fin, muy, muy frío. Nos queda un día más y luego empiezan a mejorar un poco las temperaturas. Obvio que estamos en invierno, pero claro, estamos atravesando una ola de frío polar que nos baja mucho más las temperaturas, sobre todo estas mínimas que estamos sufriendo. Hablemos un poquito de Elon Musk, que ayer habló del momento motosierra con Javier Milei. ¿Se acuerda? En ese escenario sube Javier Milei, le da la motosierra. Bueno, alguien le preguntó en las redes sociales justamente por esto. Y él dijo, quizás, le dice en realidad un usuario de las redes sociales, que quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haberte portado como un tonto. Bueno, él efectivamente admite quizás que quizás no debió haber tenido ese comportamiento. Dijo, Milei me dio la motosierra entre bastidores, la usé, pero en retrospectiva me faltó empatía. Esto es lo que dice con cierto tono de arrepentimiento. Pero además, el vínculo con Donald Trump empeora cada vez más. De hecho, parece que Donald Trump está amenazando con deportarlo directamente. Le dice, te tenés que volver a tu país. Nos saldría mucho más barato si te volvés. O sea, le enrostra también el costo que tienen sus empresas. Amenaza con deportarlo porque además, ¿qué pasó? Elon Musk se volvió uno de los más críticos con respecto a las políticas de Donald Trump y sobre todo a su ley de presupuesto. Bueno, el presidente de Estados Unidos dijo que no descarta examinar la posibilidad de expulsarlo directamente del país. Esta advertencia surge después de que el multimillonario sudafricano criticara una vez más, con mucha vehemencia, el proyecto de ley de presupuesto federal que viene impulsando Donald Trump. Recordemos que Musk es la persona más rica del mundo, fue el principal donante de Trump en las elecciones de 2024, tuvo mucha presencia en el comienzo del gobierno como funcionario incluso, pero la relación empezó a complicarse debido a este proyecto de ley. Habían tenido la previa algunos roces también cuando empezaron con el tema de los arancelamientos. Bueno, Musk no compartía esto y lo que está haciendo el dueño de Twitter o de X en realidad es acusar a los republicanos de abandonar los esfuerzos para posicionar a Estados Unidos a la vanguardia de la revolución de los vehículos eléctricos y de las energías limpias. Dijo, nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata republicano para que el pueblo tenga realmente una voz. Así que yo creo que está más a punto de ser deportado. Y Donald Trump a punto de perder su cuenta de X una vez más. Esta película ya la vimos. Bueno, él ya se creó su red social, tiene alternativas y es presidente nuevamente en Estados Unidos. Así que es una novela que en todo caso, sobre la que en todo caso vamos a volver después. Y por supuesto que algo mucho más, más serio es lo que está anunciando Donald Trump con respecto a la situación en Gaza y a los bombardeos de Israel, que en estos últimos días se intensificaron sobre hospitales, sobre lugares en donde hay refugiados. Uno de los casos de mayor resonancia fue el ataque a una cafetería, esto en el oeste de la Franja de Gaza, una casa de hospedaje en donde suelen encontrarse estudiantes, periodistas, médicos, gente que llega por el trabajo que hace con diferentes organizaciones allí en la Franja de Gaza, que fue atacada, un ataque aéreo sufrió en el momento que fue atacada. Además, había un camión cisterna distribuyendo agua potable y había una cola de gente esperando para poder justamente acceder a ese agua que se estaba distribuyendo. Más de 30 muertos y, según dicen los referentes, los médicos del hospital de ese lugar, la mayoría eran estudiantes que se acercaban a ese lugar para poder tener acceso a internet, y murió otro periodista. Son 228, este es el número que se sigue, que están denunciando diferentes organizaciones que representan justamente a la prensa internacional. Es un número que excede las muertes de periodistas, por ejemplo, en cualquier conflicto bélico, en el que pienses, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay más muertos, más periodistas asesinados en Gaza que en cualquier otro evento bélico que se haya registrado en el mundo. Así que la situación es muy grave. Vamos a ver si efectivamente se concreta este alto el fuego que está anunciando Donald Trump, veremos qué dice Israel, y hay una interpelación a Hamas, dice Donald Trump, queremos que todos se sumen a este alto el fuego. 8:30, estamos en Radio Provincia, estamos compartiendo Napal. Vamos a hacer una tanda, ya está. Una tanda no, vamos a ir a las noticias, ¿sí? La tanda ya pasó. Noticias y estamos de regreso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 4 grados 7 décimos bajo cero, humedad 95%. Omar Plaini dijo que la unidad es fundamental porque se trata de peronismo o Milei. El dirigente de Canillitas afirmó que durante la reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense se reafirmó la unidad en el campo nacional y popular de cara a las elecciones legislativas. Asimismo, en diálogo con Informa Provincia, recordó palabras de Sergio Massa y sostuvo que la injusticia con la condena de Cristina Kirchner fue un punto de partida para el sector.
Estamos todos trabajando para lograr la unidad de todos los sectores que integramos el Partido Justicialista y seguramente ampliando a otras agrupaciones o a otros partidos que integran el campo nacional y popular para ir juntos en las elecciones provinciales y nacionales. La unidad es fundamental. Nosotros hoy es peronismo o Milei, Milei o peronismo. De esto se trata. En el Consejo Nacional del Partido lo había dicho Sergio Massa, que dijo que había que construir una nueva mayoría electoral, ampliar obviamente el frente, romper los límites propios partidarios y que la condena a Cristina era un punto de partida para nosotros, esa injusticia, ¿no? Entonces, peronismo o Milei, estamos en ese camino.
Lula viaja esta noche a Buenos Aires, llega para participar de la cumbre del Mercosur, donde además asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional. Cristina Kirchner pidió autorización judicial para recibir la visita del presidente de Brasil en su casa. Hoy se celebra el aniversario 127 de Punta Alta. Los actos protocolares junto al desfile tradicional se llevarán a cabo a partir de las 11 de la mañana, por lo que no habrá clases ni atención en el municipio. Por las actividades habrá cortes de calles para permitir concentración de instituciones y las líneas de colectivo funcionarán en horario de sábados y modificarán algunos recorridos. 8:32 pasaron de las 8 de la mañana. El tiempo en azul. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura 1 grado 3 décimos bajo cero. La humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. Napal. Cauteriza la herida
de la desinformación.
Lo mencionábamos hace unos minutos, vamos a quedarnos con este tema ahora. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la detención. Alexia Abaigar está detenida, fue trasladada al penal de Ezeiza, está en la unidad 7 del complejo penal de Ezeiza, por una contravención. Bueno, en la semana se dieron diferentes acciones y hay una campaña pidiendo la inmediata libertad de Alexia. Vamos a hablar unos minutos y le quiero agradecer mucho que se sume al aire de Radio Provincia a Eva Peitravalo, que es la mamá justamente de Alexia, y que además esto no trascendió mucho, pero también estuvo detenida, entiendo que unas 36 horas. ¿Cómo está, Eva? Buen día.
Buen día, buen día. En realidad estuve detenida 3 días.
¿Tres días?
Sí, 72 horas. 72. Una cosa impresionante porque han encontrado a mi nombre la cédula azul del auto de mi hija. Solamente por eso...
¡Qué locura!
El miércoles, de esto ya hace 8 días, el miércoles de la semana pasada, allanaron mi domicilio 6:30 de la mañana, era de noche todavía, montón de policías, un montón, no sé si eran 8 o 9 entre hombres y mujeres, más 2 testigos. Imagínese el susto, el miedo, yo no entendía absolutamente nada de qué se me acusaba. Se me dijo que me iban a llevar al juzgado de San Isidro a declarar, a pesar de que yo firmé, porque ellos lo escribieron aquí en mi domicilio en una computadora, que el allanamiento había sido negativo, por supuesto.
Sí, claro. Entonces, a pesar de eso la llevaban a declarar.
A pesar de eso me llevaron a declarar. Me dijeron que me llevaban a declarar al juzgado y me traían nuevamente a mi domicilio. Uh-huh. Como yo no tengo experiencia ni con policías ni con juzgados, imagínese, creí en la palabra de la comisaria de la unidad y me fui con lo puesto, abrigada, pero con lo puesto. Llegué a la comisaría, nos tuvieron a mi hija y a mí, por supuesto, incomunicadas, nos retuvieron los celulares, y yo hasta el día de hoy no tengo el celular, este es un número nuevo, con el perjuicio que eso representa para mí, porque soy profesional, psicóloga y atiendo algunos pacientes online. Y a las 48 horas, el jueves a la noche, nos llevaron esposadas a las 2 e incomunicadas a declarar a la jueza Arroyo Salgado.
¡Qué locura! Realmente. ¿Sí? ¿Y en algún momento a usted le dijeron de qué le acusaban?
En ningún momento están diciendo, digamos, cuál es el delito que se ha cometido.
Claro.
Yo deduzco que tiene que ver, digamos, con el tema del auto que estaba ahí por las cercanías, no sé exactamente, pero no tienen pruebas de que mi hija haya arrojado nada, no tienen pruebas. Lo que la doctora Salgado dijo en la reunión que tuvimos con los abogados cuando yo tuve que prestar declaración, sí. La misma Arroyo Salgado, cuando el abogado preguntó cuál era el delito que se nos imputaba, dijo, bueno, lo que acabamos de leer es la descripción de los hechos, que esa descripción de los hechos es lo que yo he visto por televisión.
Claro, claro. Pero no hay delito. No, es un mamarracho realmente. Incluso, bueno, están todos señalando que si efectivamente ese hecho del cual se le acusa sucedió, es una contravención. En todo caso, se labrará una multa, se procede de otra manera, pero de ninguna forma detenerla a usted, es una esposada con allanamiento en su casa. La propia jueza Arroyo Salgado, me llama la atención, se ve que no tiene causas más importantes, Arroyo Salgado, dedicada enteramente a este operativo.
Sí, es impresionante la cantidad de policías. Nosotras hemos dormido en 2 habitaciones separadas en la comisaría, que en realidad era de la gente que trabaja ahí, que pasa la noche, no sé cómo es el sistema.
Sí.
Cuando volvimos a la comisaría después de declarar, nos tuvieron otras 24 horas esperando si nos daban la excarcelación. Ellos sabían, porque me preguntaban a cada rato, señora, nombre, fecha de nacimiento, y yo les decía, el mes que viene cumplo 70 años, por favor, ¿me pueden dejar detener acá en estas condiciones?
¡Qué locura!
Que maté cucarachas, maté arañas para poder dormir.
Increíble.
Con el frío que hacía, menos mal que tengo buena salud, porque si no, pero mi hija no tiene buena salud.
¿Cómo está su hija? Porque ayer la vio, cuénteme, Eva.
Mire, ayer la vi, por supuesto la voy a ver cada día de visita que hay. Ella está muy angustiada, pero está fuerte, porque es una chica voluntariosa, fuerte, pero evidentemente está viviendo en un penal, cosa que nunca le había ocurrido, por supuesto, y ella tiene además efectivamente un problema de salud que hoy el abogado, el doctor Germanos, tenía una, como no soy del derecho, yo no conozco sí, bien las palabras, sí, pero tenía una auditoría médica con para que los médicos certifiquen que no mentimos, no estamos inventando una enfermedad para que la saquen. Independientemente de que así estuviese sana, ella no tendría que estar en un calabozo e incomunicada.
Por supuesto, claro, ¿no? Ese es el punto, básicamente, ¿no?
Además, sí, no sé de cuánto tiempo disponemos, pero no quiero dejar de decir...
Tenemos tiempo, la escuchamos, sí.
Bueno, gracias. Cuando Alexia la sacan, digamos, yo estuve 3 días en la comisaría, me dieron la excarcelación, pero con una serie de requisitos que todos los martes me tengo que presentar, ayer fui...
Sí.
Que no me puedo ausentar de mi domicilio por 48 horas seguidas, etcétera, etcétera, etcétera. A Alexia la dejan otra noche y otro día más y después la trasladan a Talcahuano. Ella me ha dicho que es un lugar espantoso, que la trataron muy mal y la llevaron al penal de Ezeiza, esposada y encadenada, no sé cómo...
Encadenada,
no sé, no quiero exagerar ni dar un falso testimonio al aire, pero ella me dijo que la sujetaron con cadenas, no sé si al piso, desde las esposas, o cómo será el mecanismo prácticamente de tortura de esta gente. Y después, y bueno, y eso imagínese yo como madre. Ella tiene una enfermedad que en este momento, o por lo menos hasta que la encarcelaron, ella estaba como en una etapa de estabilidad con la enfermedad. Tiene una enfermedad autoinmune.
Ajá.
Pero toda enfermedad, lo digo como profesional de la salud mental, toda enfermedad es una enfermedad psicosomática.
Claro.
Yo estoy aterrada de lo que a ella le pueda pasar.
¿Qué necesita ella para, digamos, necesita algún medicamento, alguna atención particular por esta condición?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
¿Y eso está siendo respetado en este momento?
Sinceramente no sé decirle, ella lo solicitó.
Ajá.
Ella lo solicitó, la han visto médicos, sé que fue una ginecóloga, que le sacaron sangre, pero yo me refiero que las condiciones de una cárcel no son apropiadas para una enfermedad como
no,
ella
claro.
tiene, autoinmune, que además afecta a los pulmones. De todas maneras, corriendo o poniendo de lado estos temas de salud, ella debería estar libre. Por eso hoy le pido, por favor, bueno, ya lo estamos difundiendo, que a las 18 horas la organización en la que ella milita, que están absolutamente conmovidos por la exageración y por la desmesura de cómo nos están tratando, nos reunimos a las 18 horas en la calle Aristóbulo del Valle, en Puente Saavedra, en El Playón,
ajá,
pidiendo por la libertad de Alexia Abaigar.
Bien. Bien, perfecto. Lo vamos a recordar. Eva, la escuchamos fuerte. Tú también. Lo que cuenta es terrible, porque efectivamente no había motivos para la detención de Alexia y tampoco, mucho menos, para que la detengan a usted, ¿no? Porque tenía la cédula azul del auto a nombre suyo, la cebaron esposada. Un disparate todo lo que nos cuenta. No le devolvieron el celular. Bueno, una locura
estoy
total.
Estoy perjudicada. Yo soy una persona que cobra la jubilación mínima. Y bueno, sigo ejerciendo mi profesión, primero porque amo lo que hago, pero además porque no puedo vivir con ese dinero, como se imaginará.
Sí, claro.
Entonces, bueno, estamos muy preocupados por Alexia. También detuvieron, allanaron todo el mismo proceso a un exnovio de ella, que es una persona muy generosa, y todos pueden dar testimonio de ella, en su momento este muchacho que no tenía auto, ella le dio también una cédula azul. Haciendo ya, no sé, 3 años, 4 años, no sé cuántos años que ellos, bueno, se distanciaron y no tienen contacto, como puede pasar con cualquier pareja. Y a él le hicieron exactamente lo
mismo. Qué locura. Qué locura, realmente. Todo lo que nos está contando es una locura, y por supuesto que acá hay una intencionalidad política de disciplinar, no solamente Alexia, el mensaje es para todos, ¿no? Que no se atrevan. Eva, quiero agradecerle por que nos haya recibido hoy, y estamos a disposición, ¿eh?
Le agradezco muchísimo todo lo que puedan hacer.
Mandamos un abrazo grande.
Gracias,
hasta luego.
Hasta luego.
Estamos escuchando a Eva Petravalo, bueno, ustedes la escuchaban, la mamá de Alexia Baigar. Es una locura realmente todo lo que cuenta. Yo insisto en esto, si se comprueba que efectivamente Alexia estuvo en las inmediaciones de la casa de Spert, tirando materia fecal, bueno, no sé, de lo que se le acusa, ¿no? Supongamos que en algún momento se comprueba, es una contravención. ¿Sí? No hay un delito. De hecho, cuando y se llevaron a la mamá y a una expareja, cuando preguntan ante la jueza cuál es el delito, ni siquiera Arroyo Salgado les puede informar de qué delito están acusados. Bueno, lo grave es que Alexia sigue todavía detenida con la complejidad de esta enfermedad que la mamá nos cuenta tiene y que afecta directamente a los pulmones. La tienen todavía en el penal de Seiza, trasladada con cadenas, con esposas. La mamá, 70 años, está por cumplir en un par de semanas, y en esas mismas condiciones también fue trasladada. Realmente muy, pero muy grave.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Vamos a cerrar hoy hablando de YPF, que es el gran tema. Hoy repasamos todos los diarios y, por supuesto, están todos hablando de la causa YPF. Y voy a saludar para esto a alguien que es especialista en todo lo que tiene que ver con energía. Juan José Carvajales es abogado, politólogo, fue subsecretario de Hidrocarburos de Argentina 2019-2020. Actualmente es director de la consultora Paz Partus. ¿Cómo estás, Juanjo? Tanto tiempo. Buen día.
Buen día, felicitas, ¿cómo te va?
Muy
Gracias
bien.
Por llamar.
No, por favor.
Y un saludo a toda la audiencia.
Gracias por recibirnos. Bueno, en principio, resumime cómo ves esta situación, ¿no? Una jueza, para algunos es una sorpresa, que estén exigiendo las acciones de YPF, el 51% de las acciones. ¿Cómo ves todo esto que se dio en las últimas horas?
Sí, yo pondría en dos planos.
A
Primero,
ver.
Lo que está pasando efectivamente en esa causa, que nos da novedades cada 3, 4, 5 meses tenemos algún hecho relevante, y después cómo tenemos una mirada histórica de esto, ¿no? Una perspectiva más integral. En cuanto al primer aspecto, a la causa, la jueza lo que está haciendo ahora es tratar de dar ejecución a una sentencia que dictó hace 2 años, le pidió al gobierno que cumpla primero, después, como el gobierno había apelado, le pidió que deposite una garantía. Y como el gobierno, esto a lo largo de varias administraciones, ¿no?, se negaba a cumplir esa sentencia adversa, ahora lo que dice es que la forma de pago es transfiriendo las acciones de YPF, el 51%,
sí,
en manos del Estado Nacional. Y le da 14 días para que eso se transfiera a un banco en Nueva York. Las acciones están aquí depositadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Entonces, esa es la novedad. El gobierno nuevamente dice que va a apelar,
sí,
a una cámara de segunda instancia de apelaciones. Recordemos que esto es una jueza como si fuese un juez de Comodoro Pi, ¿no? En primera instancia, y bueno, y esto se va a apelar. El gobierno de Estados Unidos, digamos Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, ya intervino en la causa, y lo que dijo es, avaló la postura de Argentina, que esto es una decisión soberana. En Estados Unidos existe una ley que protege la inmunidad soberana de los estados extranjeros. No se les pueden ejecutar bienes a estados que actúan de manera pública, digamos, pública en el sentido de no comercial.
Uh-huh.
Entonces, la vuelta que encuentra la jueza es decir que hay una excepción a la inaplicabilidad de esa ley, y eso tiene que ver con que Argentina, a través de YPF, realizó actos comerciales en Estados Unidos, que esos actos comerciales produjeron un perjuicio a los accionantes y bueno, y que todo eso tiene un efecto que es que tiene hay Argentina tiene que digamos que es a través de estas acciones de YPF. No es un fallo contra YPF como compañía, sino contra el Estado Nacional.
Claro, claro. Ahora estoy repasando, viendo en las redes y en la prensa concentrada de la Argentina, y todos son muy críticos de una sola cosa, que es de lo que fue el proceso de reestatización, ¿no? Nadie habla de la privatización previa, nadie habla de lo que significa YPF para la economía argentina, en gran medida en manos del Estado, ¿no? ¿Qué decir sobre eso, Juan José? ¿Qué significa YPF para la Argentina?
Bueno, ese es el segundo plano. Que es el histórico, ¿no? Sí. Mirar para atrás y ver de dónde venimos. Pero quiero hacer una aclaración.
A ver.
Cuando yo era chico, los partidos de fútbol se jugaban preferentemente los domingos, ¿no? Sí. Todos los partidos estaban agrupados el día domingo. Y estaba el PRODE, que era un juego de apuesta muy habitual, que ponía local, empate, visitante. Entonces había una expresión que era: con el día de lunes todos ganamos.
Claro.
Porque teniendo todos los resultados. Bueno, el día del lunes era el día siguiente. Imaginemos aquí que no pasa un día, que no pasa un año, sino que pasan varios lustros. Y nos paramos en el futuro y decimos, miramos para atrás y decimos, ¿viste que yo te dije tal cosa, tal
claro,
otra?
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hoy todos nos ponemos a ver cómo fue el proceso de reestatización, ¿no? Con la expropiación, y cada uno da su parecer como diciendo habría que haber hecho esto y lo otro.
Claro.
Yo mismo lo hago, pero bueno, es fácil con el diario del lunes y viendo haber pasado mucha agua bajo el puente. ¿Qué ocurrió en 2012? Bueno, ese es el quiebre, pero que vuelve a la historia, que es que YPF sea una empresa de bandera en manos del Estado Nacional. Que lo fue entre 1922 y 1999.
Uh-huh.
O sea, durante esas largas décadas, YPF estuvo al servicio de la política energética nacional, explorando y explotando en todas las cuencas argentinas. Y si Argentina es un país hidrocarburífero y hoy un país exportador, es gracias a esa labor que hizo mayormente YPF como pionera. Después vinieron otras. Lo mismo cuando se descubre Vaca Muerta, que se da conjuntamente con la expropiación, ¿no?
Sí.
Repsol lo había anunciado allá por noviembre de 2011, pero no se sabía cuál era el plan de negocios para realmente invertir a riesgo para, lo que dicen los ingenieros, desrisquear la roca de Vaca Muerta.
Sí.
Y eso se logra gracias al ingreso del Estado Nacional, luego de la expropiación, y ahí hay que hacer un punto, porque no fue una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo, sino que el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para cumplir con un mandato constitucional de la expropiación de un bien de una empresa, que debe cumplir tres requisitos. Por un lado, que sea el Congreso quien lo decida.
Sí.
Por otro lado, que esa ley declare de utilidad pública las acciones, es decir, que identifique un interés federal en que eso pase a manos del Estado. Y después, como está en manos de un particular, el Estado tiene que pagar una indemnización. La Constitución dice pago previo. En este caso hubo negociaciones durante 2 años con Repsol, actuó el Tribunal de Tasaciones de la Nación y finalmente llegó un acuerdo por ese 51%, se le pagó a Repsol $5.000 millones. Repsol firmó el acuerdo y nunca más realizó una demanda, un pleito contra Argentina.
Terminó ahí.
Entonces, uno podría decir, che, a ese momento, estábamos hablando 2014 ya,
sí,
estaba resuelto todo. YPF estaba en manos del Estado y empezamos a el desarrollo masivo de Vaca Muerta una vez que se hizo la curva de aprendizaje, que vino Chevron, etcétera, etcétera. Ahora, claro, después sucedió lo que sucedió. Otros accionistas que habían ingresado en la época de el primer gobierno de Cristina, que es el grupo Petersen, esos accionistas dicen, a mí también me tendrían que haber expropiado, haciendo alusión al estatuto de la compañía que estaba vigente del año 93, cuando se privatiza, en el sentido de que YPF pasa a ser una sociedad anónima en lugar de una sociedad del Estado. Era la época de Estensoro, y ahí es cuando se va a la bolsa de Nueva York. Entonces, uh-huh. desde esa época estaban los estatutos que decía que quien tomaba la mayoría de la empresa, el control, tenía que hacerle una oferta de acciones, una oferta de compra de las acciones al resto de los accionistas.
Sí.
Ese es el punto, digamos, que uno podría dar opiniones a favor o en contra de cómo se hizo. La ley dice 51% de las acciones de Repsol. Podría haber dicho otra cosa, que fuera prorrata, que fuera distribuido, que fuera... Bueno, hay otras fórmulas podrían haber... Hoy, con el diario del lunes, uno podría pensar otras fórmulas para mitigar el riesgo que sucede después y que se va pasa por Madrid, una quiebra de Grupo Petersen, la venta de los derechos para accionar, para litigar contra Argentina, también con un procedimiento complejo allá, y también hay opiniones ahí, y después sí. el juicio finalmente...
Sí, sí, hay un montón de preguntas en todo ese proceso, ¿no? En lo que es el Grupo Petersen, después la venta de los derechos para justamente litigar, etcétera. Hay un montón de... Y estaríamos horas, no vamos a detenernos ahí, pero hay un montón de preguntas.
Déjame dar una última conclusión, sí. ¿no? Porque ese proceso de expropiación de YPF permitió que el Estado Nacional estableciera un conjunto de reglas, un ecosistema, precios de los combustibles y la decisión de invertir en lugar de repartir dividendos. Eso permitió que esa labor pionera de YPF, las otras compañías que después se volcaron al desarrollo masivo de los no convencionales, hoy represente Vaca Muerta la mitad de la producción del país, de nuestro consumo, y que aporte los recursos excedentes para exportar tanto petróleo como gas natural, y que es la gran apuesta de Argentina, no solo para conseguir los dólares que necesita, sino para monetizar recursos que están ahí, que son excedentarios y que le pueden dar al país digamos otra vuelta de tuerca en esa la restricción externa que sí. siempre decimos que es la falta de dólares.
Exacto. Bien, vamos a ver qué sucede, porque ahora el gobierno obviamente dice que va a apelar y que va a pedir la suspensión del fallo. Vamos a ver qué decide la jueza, ¿no?
Sí, a la jueza se le solicita que suspenda la ejecución. Sí. La apelación va a una instancia superior. Esto, como siempre decimos, va paso a paso, a ritmo lento, pero se van consolidando algunas posiciones allá. Argentina está en una situación desventajosa, pero a través de la Procuración del Tesoro, yo estimo que va a seguir peleando. Los argumentos son sólidos, el problema es que no se escuchan allá, pero bueno, lo que decíamos de no solo el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, sino otros países latinoamericanos se han presentado en el juicio como amigos del tribunal con la figura del amicus para decir... Esto es una aberración claro. que va contra la soberanía de un Estado. No se puede aplicar esa ley comercial contra bienes que están en un Estado extranjero. Y bueno, esa es la posición más fuerte del país.
Bien, antes de despedirte, Juanjo, me quedan 2 minutos, ya estamos saliendo del aire, pero te quería consultar efectivamente por el discurso público de Javier Milei si pone en jaque la defensa argentina, ¿no? Porque es contradictorio, justamente en su discurso está un poco más cerca de quienes están demandando la Argentina que de la defensa que viene ensayando Argentina en los últimos años.
Sí, y te voy a agregar... Uno ahí podría tener muchas consideraciones,
sí.
pero cuando uno va a leer esta sentencia, la última, de sí. antes de ayer, que son 33 páginas, y mucha gente habla, pero poco lo han leído, los fundamentos que pone la jueza para revertir, digamos, las defensas del Estado, a veces parece como que es una mojada de oreja, porque
ajá.
te digo 3 cosas que cita la jueza medio al pasar. Por un lado, bueno, que Milei dice que va a vender la empresa. O sea,
ajá.
como el que le dice al gobierno, mira, vos estás diciendo que vas a hacer un uso comercial
claro.
de esta empresa. Es opinable, pero quiere decir que busca un argumento como para decirle a este gobierno, bueno,
sí.
vos sos muy libertario, pero me estás dando razones a mí.
Ajá.
Y después usa 2 precedentes judiciales, que uno puede decir serán más o menos pertinentes, pero dan que pensar, porque uno es de Venezuela y el otro es de Irán.
Pero
es como que pone a Argentina del lado de los enemigos hoy de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Como diciendo, bueno, mira, te traigo todo lo que hice contra estos países y ahora lo voy a aplicar contra vos. Con lo cual uno podría derivar que toda la buena relación que este gobierno y la Cancillería está cultivando todavía no se está derivando, no está trascendiendo a esta causa
judicial. No está teniendo resultados. Juanjo, gracias por recibirnos. Te despido porque estamos pasadísimos de tiempo. Gracias por la claridad de siempre.
De nada, un placer, quedo a disposición y un saludo a la audiencia.
Hasta luego. Juan José Carvajal es abogado, politólogo.